El término Islam es una palabra propia de la lengua árabe y que dentro de los monoteísmos designa una de las maneras de entender a Dios. Asimismo, la palabra Islam suele traducirse por salvación, pero también se defiende que hay que entenderla como sumisión a Dios. En este contexto, el Islam es una religión abrahámica monoteísta que adora exclusivamente a Alá como Dios. Asimismo, se estima que en la actualidad hay 1.800 millones de musulmanes en todo el mundo, convirtiéndose así en la segunda religión con más seguidores del planeta. Pero existen dentro del Islam diferentes formas de espiritualidad y de entender a Dios. ¿Tenemos desde Occidente un modo equivocado de percibir el Islam? ¿Qué malas interpretaciones se acostumbran a realizar en la lectura del Corán? ¿Cuál es la posición de la mujer en el Islam? ¿Cómo están atacando a la propia esencia de dicha religión los actos terroristas, yihadistas o los perpetrados por el conocido como Estado Islámico? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a doña Dolors Bramón, doctora en filología semítica y en historia medieval, especialista en el mundo musulmán, profesora emérita de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Barcelona, miembro emérito del Instituto de Estudios Catalanes, profesora de Islam en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y autora de El Islam Hoy, de Fragmenta Editorial. Doña Dolors Bramón, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida, doctora. Bienvenida a Luces en la Oscuridad.
Muchas gracias.
No lo digo por los años, pero desde luego vaya currículum tiene usted, doctora Dolors Bramón.
Es que tengo años, sí. Y además los he trabajado.
Sí, sí, pero madre mía, ¿cuánto trabajo lleva usted por delante, doctora? ¿Cuánto trabajo?
La verdad es que estoy haciendo un trabajo que siempre me ha gustado. Y esto es importante, aparte de ser una gran suerte.
Claro, esto que es vocacional lo suyo, entonces.
Sí, naturalmente.
Vocacional. Doctora, existen dentro del Islam, entiendo, que diferentes formas de entender a Dios, así como sus diferentes líneas espirituales, ¿no?
Sí, como en todo, cada persona suele entender las cosas a su manera, a no ser que haya una autoridad reconocida o pretendida que diga que solo se puede tirar por un lado. En el Islam esto no sucede. Sucede como en todas partes, pero el libro sagrado de los musulmanes invita continuamente a que piensen, razonen, es decir, invita a que no se fíen, está mal dicho, a que cada uno interprete lo que sus luces le permitan. Eso es una suerte, no es una doctrina de las cosas a rajatabla. Uh-huh. Esa es la teoría, perdone. Yo le voy a hablar como experta en Islam, como me ha definido,
¿sí?
Porque creo que sí, que hace años que me esfuerzo.
Sí, que lo es.
Pero yo le voy a hablar de la teoría. Luego la práctica, cada uno también hace lo que quiere. ¿Eh?
Muy bien.
El texto que quede muy claro.
Bueno, en sí, al no ser una religión monolítica, hay diferencias notables entre el Islam sumita, por ejemplo, y el Islam siita, entre,
sí, ¿no? Y entre el Islam del vecino de al lado y el Islam del vecino de enfrente.
Claro.
Pero claro. Eso pasa en todas partes, ¿eh? Claro. En todas las religiones.
Claro.
Más en el Islam, sí.
Claro. Tú apuntas que uno de los malentendidos más usuales en todas partes es considerar, por ejemplo, al Islam como un todo monolítico y no ver o no poder ver y a veces no querer ver su múltiple diversidad.
Sí, esto es una verdad como un templo, pero que también se puede aplicar, por ejemplo, al cristianismo.
Claro.
No es lo mismo, o al catolicismo, si vamos recortando el terreno. No es lo mismo, se me ocurre un ejemplo pasado de moda, pero no es lo mismo, me parecía a mí, el catolicismo que practicaba Monseñor Rouco Varela,
sí,
o el que practica todavía un obispo, creo que es de Valencia, que se presenta sentado con una cola de 5 metros de color rojo al catolicismo que seguía otro obispo, por ejemplo, Pérez Casaldáliga, en el Mato Grosso, etcétera, etcétera. Uh-huh. Hay diferencias en todas partes.
O sea que, de alguna manera, hay diversos islamismos en expansión.
Sí, diversos islames, diversos cristianismos, diversos catolicismos, diversos todo, porque la gente, afortunadamente, somos varios. Uh-huh. No digo variopintos, pero sí varios y variados.
Claro. El Islam se inició con la predicación del profeta Mahoma. Mahoma,
sí. Lo puede decir usted tranquilamente.
Mahoma, ¿eh? La paz sea con él, ¿no? En el año 622 de nuestra era.
Allí es cuando empieza a predicar.
Uh-huh. En la ciudad de la Meca y bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente, ¿no? Pero está
muy
bien dicho. ¿Está bien dicho Mahoma? ¿Mahoma está mejor dicho que Mahoma o cómo lo...?
No, mire usted, Mahoma, que yo lo pronuncio a la catalana, es decir, sí, que no presumo de nada, sí, es el nombre que tenía un señor nacido en la península de Arabia y, por tanto, con una lengua propia y una fonética propia. Los mismos musulmanes, los primeros, cuando el Islam se extiende hacia el territorio bereber, hacia el norte de África, por tanto, esos bereberes islamizados no tienen la misma facilidad de pronunciación la lengua árabe como la tengo yo, que tampoco la tengo, como uh-huh, la tendría usted, ¿no?
Sí.
No conozco su vida, pero sí, cada uno tiene su manera de hablar.
Sí.
Y entonces fueron los primeros musulmanes del norte de África quienes deformaron el nombre del profeta y lo transformaron en Mahoma. Por tanto, no es en absoluto un nombre peyorativo. Algunos musulmanes creen que lo es, pero evidentemente hay que recordarles que fueron ellos, no los que ahora nos escuchan, sino los primeros que existieron en el norte de África, quienes deformaron el nombre pues por imposibilidad fonética.
O sea que tanto da decir Mahoma como Mahoma.
No, es más fácil decir Mahoma, por lo menos para mi boca.
De acuerdo. Bueno,
yo estoy de acuerdo.
Seguro, ¿no?, que también para mí. Bueno, yendo de lo más general a lo más particular, doña Dolors,
sí,
¿a qué tres aspectos alude el término Islam?
Pues eso que decía, me parece que usted ya lo ha dicho al empezar. Le hago solo un matiz. Significa paz o está dentro del grupo de palabras que forman parte de lo que llamamos una raíz, un conjunto de significados que van variando en función de las vocalizaciones o tal, pero que están dentro de la idea de paz. Ajá. También dentro de la idea de sumisión. Lo que le matizo es que ahora los musulmanes hacen mucho hincapié en que es una sumisión voluntaria, que ya es algo bueno, ¿no?
Uh-huh.
Que es voluntaria, pues muy bien. Si es voluntaria, no hay nada que decir, me parece a mí.
Uh-huh. O sea que Islam
también
en sí...
es, perdone, me ha dicho usted tres,
sí,
la tercera para Islam sería lo que alude al conjunto de personas que practican determinada visión de Dios, determinada doctrina, que creen que tienen determinada doctrina. Por tanto, cuando hablamos del Islam, también estamos hablando de los países donde domina el Islam o que hay una población mayoritariamente musulmana. No, esos tres puntos usted ya los ha insinuado, uh-huh, y los ha dicho bien.
Gracias. La doctrina islámica tiene 5 pilares en su fe que forman,
sí,
parte de las acciones interiores de los musulmanes, ¿no? Los pilares principales serían la profesión de fe, es decir, aceptar el principio básico de que solo hay,
sí,
un Dios y que Mahoma es el último de sus profetas.
Exacto, el último, ¿eh? No el único.
El último, sí, eso es.
Muy bien,
otro,
sí,
pilar sería la oración, ¿no?
Sí, señor.
Otro el zakat o azaque.
Iba a decir limosna.
Las limosnas.
Muy bien.
O compartir.
No es una limosna, la limosna es voluntaria.
Ajá.
Esto es un impuesto y, por tanto, es obligatorio.
Eso es, claro, compartir los recursos de cada uno con los necesitados, que sería...
Hay palabra en castellano antiguo que es la palabra azaque, simplemente que se ha perdido, está en los diccionarios,
uh-huh,
pero ya no se usa.
¿Qué?
Y entonces se mal usa diciendo limosna, que no es voluntad, es como digo, obligatoria, es un impuesto.
No ingerir, por ejemplo, nada durante las horas de luz en el mes de Ramadán y tener una buena conducta durante este mes y la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, ¿no?
Sí, señor.
¿Tenemos un modo de ver o percibir el Islam de forma equivocada, doña Dolors?
Lo que yo creo que tenemos, es difícil dar una respuesta a una pregunta tan amplia, ¿eh? Lo que tenemos es gran o muy poca información sobre lo que es el Islam. Nos han mal educado desde pequeñitos respecto al Islam y ahora el trabajo nuestro, el mío, por ejemplo, a veces consiste en primero desmaleducar y luego volver a empezar a educar. No para que la gente se haga musulmana, no es este mi trabajo, pero sí que tenga una información lo más correcta posible. Y eso lo hace usted invitándome a hablar ahora. Usted tiene interés en que se hable de Islam y me lo dice a mí, como se lo podría decir a otra persona.
Muy bien, bueno, a otra persona, hablando de este tema, no creo que lo hiciera, porque no creo que haya otro especialista tan grande como usted, al menos que lo tengamos
tan cerca. Bueno, muchísimas gracias,
tan cerca.
Muy amable.
No, faltaría más las que usted se merece, doctor Abramón.
Vale, podemos dejar las florecillas para San Francisco.
Está bien, está bien. Bueno, luego hablaremos con detenimiento del factor terrorista, pero dentro de esa mala interpretación que se realiza desde Occidente sobre el Islam, ¿tú consideras que uno de los peores errores es vincular en una misma frase Islam y terrorismo?
Bueno, es un error garrafal. Es como si estuviéramos hablando de terrorismo católico de ETA. ETA, usted lo sabe muy bien, se creó muy cercano a algunas iglesias del País Vasco. Pero no era un cristianismo católico. Entonces, no era un terrorismo católico. Tampoco se puede decir que exista un terrorismo islámico. Si es Islam, no puedes ser terrorista. Y si eres terrorista, no te puedes llamar musulmán. Si me deja continuar,
sí,
que sé que lo va a hacer porque es usted amable,
sí,
uno de los grandes efectos de este terrorista mal llamado islámico es que tiene doble perversidad. La primera es el hacer terrorismo. Esto es algo perverso. Se están matando inocentes, etcétera, etcétera. Pero la segunda perversidad, a mi modo de ver, consiste en el hecho de que utilizan lenguaje religioso para hablar de sus fechorías. Y eso es confundir a la gente, engañar a la gente y no estar de acuerdo con la verdad verdadera. Un musulmán no puede ser terrorista. Son dos cosas imposibles. Sí. Lo que pasa es que algunos de estos terroristas dicen hablar como musulmanes. Usted creo que lo ha nombrado de paso. Este mal llamado Estado Islámico, pues no se le podía aplicar el nombre de islámico, porque sus actos no estaban de acuerdo con la doctrina del Islam.
Claro.
Por tanto, yo estuve predicando muchísimo en el desierto para que no se dijera Estado Islámico, sino que se dijera y se diga pretendido Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, en fin, en Madrid lo prediqué, por ejemplo, en la escuela diplomática, pero el caso que te hacen, no los diplomáticos, sino en general, es bastante pequeño.
Doctor Abramón,
reducido.
No obstante, los periodistas, claro, tenemos un problema ahí también cuando tenemos que tildar o calificar algo que viene desde ese sector y a veces llamamos a lo que no por un nombre que no deberíamos de utilizar, ¿no? Pero
sí,
los mismos terroristas, en este caso, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Ellos mismos se atribuían como que ellos eran de ese Estado Islámico o que eran...
Eso es lo grave, lo gravísimo. Lo he calificado de perversidad.
Sí.
O sea, no se puede presumir de una cosa que no eres. Y como que el receptor, el oyente, el público, no domina la doctrina del Islam, porque es lógico, entonces se llega a pensar que un musulmán puede ser terrorista. Y esto hay que negarlo. Si eres terrorista, no puedes autocalificarte de musulmán. Y los más perjudicados son los musulmanes de verdad, lo que diríamos los buenos musulmanes, pero es que si eres musulmán, en principio tienes que ser bueno.
Entonces, ¿a qué confesión responden todos estos, incluso al terrorista más buscado?
profesión, a razones políticas, a razones de mala fe, a razones económicas, a razones de todo tipo, pero espirituales y religiosas, no. A mí no me convencerán, por lo menos.
¿Y
hay el mal matar en nombre de Dios,
sí,
es algo horroroso. Ya sé, y usted también sabe,
sí,
que se ha matado más en nombre de Dios,
sí, sí,
que en nombre de otra cosa.
Sí, sí, bueno, la religión...
Pero no se puede decir que se mata en nombre de Dios. Esto no puede ser verdad.
Bueno, la propia fe católica lo hizo durante las cruzadas, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Sí, sí, o cuántas de
ahí
personas...
Viene, de ahí viene, por ejemplo, de la primera cruzada, de la arengada que hizo a las masas, bueno, a las masas, a los cruzados, el Papa Urbano II,
sí,
de ahí viene la expresión Guerra Santa,
sí,
que ya tiene narices que una guerra pueda
sea
ser
santa,
calificada de santa.
Claro. Bueno,
no
que...
es santa una guerra.
Claro, no es santa, no lo es, ¿no?
No es tanta... Pero a Edad Media la tenemos llena,
sí, sí,
de guerras religiosas, guerras santas, protestantes contra católicos, musulmanes contra musulmanes. El mundo es muy perverso.
No obstante, hablando de temas religiosos, ¿qué nos puede contar sobre las relaciones entre el Islam, por ejemplo, y la Iglesia Católica? El Papa Francisco ha ayudado a difundir, por cierto, que el Islam no se identifique con la violencia, él mismo.
Sí, 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 ha habido papas que se han esforzado, hay reuniones que se llaman islamo-cristianas, es decir, que van representantes del Islam, representantes del catolicismo o del Vaticano, pero la labor es muy lenta, es lo que le estaba diciendo. Primero hay que desmaleducar, que es un verbo que me acabo de inventar, pero que creo que se entiende, ¿no? Y fíjese, una reflexión. Tardó mucho en Europa, en Occidente, de aceptarse la denominación civilización judeocristiana. Tardó mucho, es muy reciente.
Sí.
Es verdad que es difícil de imaginar que se hablara de civilización islamo-cristiana.
Uh-huh.
Tiene las mismas raíces, tiene las mismas razones, pero de momento el Islam es algo, es el enemigo, es la oposición, es todo este periodo de 800 años en que hubo gobierno islámico en España, pues todo esto se sigue arrastrando.
Bueno,
perdone, usted me preguntaba por el Papa.
Sí,
sí, este Papa ha hecho, quiere hacer, pero yo creo que está desbordado de trabajo, ¿eh? No se lo critico, el pobre.
Sí.
Tiene que lidiar con la organización vaticana, que no quisiera estar yo en su lugar. Y no me haga hablar más sobre esto.
Muy bien, doctora. No obstante,
¿no?
Perfectamente.
Y los oyentes me entienden también.
Perfectamente, además. Habla usted en esa comparativa, en ese parangón entre judeocristiana, islamocristiana.
Sí.
Como que se podía tildar de la misma manera y no se debe utilizarlas, al menos la segunda, pero que utilizamos mucho la primera, judio-cristiana.
Sí.
Bueno, desde mi punto de vista y bajo el desconocimiento que yo no tengo sobre el Islam, yo entiendo que judio-cristiana, bueno, se puede llegar a entender porque Cristo era judío, cosa que
sí.
Relacionar Islam y cristianismo aquí, ahí no tendría entonces parangón.
Sí, porque el Islam admite y cree en todos los profetas del Antiguo Testamento y en Jesús del Nuevo Testamento, con una diferencia. Jesús de Nazaret, para el cristianismo, es Dios, y no nos liemos con el llamado misterio de la Santísima Trinidad, porque ahí usted y yo no acabaríamos.
¿Seguro?
De entenderlo, evidentemente, y de explicarlo tampoco.
¿Seguro?
Porque no se puede. Y en cambio el Islam cree que Jesús fue un profeta a imitar, a estimar, lo mismo que lo fue el profeta Mahoma. Simplemente creen que ya no habrá más. Y del mismo modo que el Islam admite la existencia y las figuras de estos profetas anteriores a Mahoma, también admite los libros dejados, las enseñanzas dejadas por estos profetas. Con una pequeña diferencia, o grande, como usted quiera. Cree el Islam que los judíos y los cristianos han deformado las doctrinas que les enseñaron estos profetas. Por ejemplo, cristianismo come cerdo, Islam y musulmanes y judíos no comen cerdo, pues sería una deformación, en este caso, que habría hecho el cristianismo, ¿eh? Uh-huh. Ahora comemos cerdo cuando Dios lo prohibió miles de años antes de Cristo. Uh-huh. Hay distintas diferencias y el Islam lo atribuye a deformaciones, tergiversaciones que han hecho los receptores de la revelación divina. Uh-huh. Y ellos dicen, perdón, me estoy enrollando.
No.
Y el Islam dice, que eso sí que me hace gracia, el Islam dice, nosotros no deformaremos, ni hemos deformado la doctrina que Dios nos ha dicho. Y entonces es cuando mi persona, Dolors Bramón, o doctora, o profesora, siempre ha dicho, que esto aquí tenemos luces, tenemos raciocinio, y por tanto, si dos grupos, judíos y cristianos, han deformado, es lógico que deforme un tercer grupo, porque ya sabemos que el hombre y la mujer son los únicos animales que tropiezan con la misma piedra. Por tanto, por sentido común, tendrán que haber deformado. Y si no bastara este argumento, solo mirando la historia del Islam o de lo que pretende ser Islam, pues aquí hay deformaciones a manta.
Claro, para los musulmanes, doctora, el Corán es la palabra de Dios y en este sentido hay malas interpretaciones que acostumbran a realizar personas cuando hacen esa lectura del mismo Corán, porque sabemos que la Biblia es un compendio de libros muy antiguos que fueron se fueron recopilando, ¿verdad? Y se fueron uniendo y porque claro, cada escriba o cada parte redactor o como lo queramos llamar de esa Biblia en su tiempo, pues tuvo un mensaje o tuvo una visión o tuvo algo que le relacionó con Dios, ¿no? Y nos ha podido llegar incluso unos documentos un poco tergiversados o cambiados o modificados en función de las necesidades.
Sin duda, yo no dudo de
del
esto,
momento,
pero
¿eh?
Es lo que hay.
En el Corán ha ocurrido lo mismo, o al ser un poco una religión más nueva, ¿se ha podido valorar un poco más lo que es en sí el Corán, doctora?
Sí, bueno, hay que estudiar el Corán, hay que leerlo, con una diferencia básica respecto a los textos de que usted me hablaba, los que tiene el judaísmo y los que tiene el cristianismo. Para estos dos grupos religiosos, sus textos son inspirados por Dios, escritos por hombres, inspirados por Dios. En el Islam no, el Islam dice dictado por Dios. Y entonces es cuando yo digo, pues venga, si creéis que Dios os ha dictado y os ha dado unas normas, hacedle caso, es lo mínimo que se puede hacer. Pero, déjeme seguir, por favor. Claro, Dios es omnisciente. Habló, dicen ellos, les habló, como usted muy bien ha dicho, a partir del año 622. Pero yo estoy segura que en el siglo XXI hablaría de otra manera, porque Dios no es tonto. Dios se adapta y se adaptó al auditorio que tenía. Imagínese que antes de que se reconociera, que se reconoce ya en casi todo el mundo, casi, ¿eh? El ¿cómo se llama? Perdón, se me ha ido. El evolucionismo.
Sí.
Pues imagínese que Dios, en tiempo de Moisés o en tiempo de cuando sea, antes de Darwin, dijera, pues tu abuela era aquella orangutana que se está rascando las pulgas encima de aquel árbol. Nadie hubiera seguido a este Dios, ¿eh?
Claro, entonces tuvo
que inventar el mito de la creación del hombre primero, dicen, ¿eh? Esta es una mala interpretación del Génesis, primero el hombre jugando con una figura de plastilina o como le queramos llamar, y luego ya le quita una costilla y hace la mujer. Eso es una metáfora.
Claro.
El Corán no dice esto, ¿eh? El Corán dice que Dios creó la humanidad, los humanos, la gente. Nunca distingue si creó primero al hombre y después creó a la mujer. No lo hace. Pero algunos de sus seguidores están influenciados por la doctrina más general y creen que primero se traducen la palabra bashar, que sale en el Corán y que significa gente, la traducen por hombre. Y entonces ya se están acercando a las malas traducciones del hebreo y las malas interpretaciones de judaísmo y cristianismo. Le pido excusas porque veo que me estoy enrollando, que decimos en catalán, muchísimo, lo siento.
No, estoy escuchando con muchísima atención y es más, estoy tomando buena nota de lo que está diciendo.
Ruego paciencia.
Para mí es un placer, doctora, tenerla, porque además me interesa muchísimo este tema y usted pues sabe muchísimo, es una experta en esta materia, con lo cual hay que poner mucha atención. Doctora, estamos hablando del Corán. Corán le ocurre lo mismo que a la Biblia, viene creado, montado, organizado tal cual le pasa, por ejemplo, a la misma Biblia, al Talmud judío, ¿o no?
El Corán tiene un gran defecto, varios. Bueno, es una obra sublime, es obra de Dios, ¿cómo voy a criticarlo? Pero estoy bromeando a veces, supongo que
sí. Sí, hombre, claro, perfecto.
Porque usted no me ve la cara. Pero el Corán tuvo un primer defecto, y es que cuando se puso por escrito, que fue muy pronto, es decir, que no habían pasado 40 años y ya estaba escrito o por lo menos apuntado lo que les habría dictado Dios, se puso por escrito siguiendo un orden absolutamente raro para nuestra mentalidad. Empezaron por los capítulos más largos y disminuyendo hasta los más cortos. Por tanto, si usted coge el Corán y lo lee empezando por las primeras páginas, está leyendo lo más largo, pero que fue lo último que se predicó. En cambio, lo primero está al final del libro. Primera parte, inconveniente. Segundo inconveniente, no empieza como el Génesis, por ejemplo, con la creación del mundo y van pasando los años y los tiempos, los evangelios, cuando nace y acaba cuando le matan. Es decir, una cosa cronológica que se aviene a la mentalidad nuestra. El Corán no, va todo mezclado. Si tú quieres saber qué dijo Dios sobre Abraham, pues tendrás que buscarlo en distintos capítulos porque aparece desordenadamente. Entonces es difícil entenderlo, es difícil saber qué parte anula la anterior, y por eso se tuvo que inventar el verbo abrogar, que unas veces Dios dictó una cosa y al cabo de un tiempo la contraria. Por ejemplo, miren ustedes a Jerusalén cuando rezan, y al cabo de un tiempo, cuando ya estaba el profeta en Medina, cambia y dice, ahora miren a la Meca. Bueno, pues la respuesta para un musulmán es, Dios es más sabio, Dios sabe lo que hace, por algo lo haría. La respuesta o el pensamiento de una persona racional dice, bueno, que se ponga de acuerdo, ¿no? Estoy bromeando otra vez, ¿eh?
Claro, doctora,
se me va.
No, está muy bien, doctora. Es curioso porque hablamos de Dios y hablamos de una... Le vamos a poner una forma, desde un punto de vista antropomórfico, ya nos lo imaginamos como un ser humano, con barbas, con el pelo largo,
pues,
porque estamos ahí, tenemos esa tendencia, o lo dibujamos con un triángulo y un ojo grande, pero en cualquier caso, cuando leemos la Biblia, por ejemplo, yo no sé si esto ocurre lo mismo con el Corán, ¿no? Cuando leemos la Biblia, antes hablaba usted del Génesis, y en el Génesis aparecen cosas que a veces no se acaba de entender, ¿no? Y,
bueno, no sé. Dios es un bestia. En el Génesis es un malo, una mala persona.
Bueno, hay un Dios, hay un castigador, muy castigador en el Génesis y un Dios todopoderoso en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay dos dioses.
Pero
más manso.
También dice cosas.
También. No. Pero bueno, hay una cosita que a mí me choca un poquito, y yo no sé si ocurre en el Corán. Dios en la Biblia, lo miramos en cualquier Biblia, pues no sé, la Reina Valera o alguna, las típicas de siempre, ¿no? Que Dios, cuando crea al hombre, dice, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza.
No, al hombre no, a la humanidad.
A la humanidad, a nuestra imagen
y semejanza.
Está mal traducido. Sí, pero habla en plural, no en singular.
Ah, bueno, ese es el nos majestático, que también lo utiliza el Papa y algún jefe de secta también lo debe de utilizar. Esos son costumbres de la lengua castellana.
Ajá.
O en francés.
Pero está, en la Biblia es como si Dios...
Pues está traducido con el nos majestático.
Con el nos majestático.
A ver, un momento, que estoy pensando en árabe. Sí, a veces se utiliza. Nosotros hemos hecho, sí. Bueno, pues
Claro, ¿quiénes son? Claro, mucha gente dice, bueno, ¿y nosotros quiénes son los hemos hecho? ¿Quiénes son los hemos?
Si Dios es plural, claro, que en realidad se refiere a un actor, autor singular.
Claro, pero esto confunde, ¿por qué? ¿Por qué utilizar
No todo queda claro, ¿eh? Leer cualquier libro
para confundir más, ya.
Es sembrar, no todo está claro, ni muchísimo menos. Y por esto está el recurso de decir, Dios es infinitamente sabio, nuestra mente humana no llega a comprender la totalidad del texto o de los textos.
Entiendo.
Y me corté antes. En el Corán pasa otra cosa muy, muy mala. Y es que aquel árabe, aquella lengua árabe que utilizó Dios, dicen, para dictar su doctrina en el año 622 al 632, es un árabe que ya no se habla en ningún país del mundo. Y por tanto, los musulmanes que hablan árabe están hablando un árabe totalmente distinto o muy distinto del siglo VII. Y por tanto, una persona de cultura normal no puede entender perfectamente la lengua en que está escrito el Corán. Entonces es cuando interviene el imam de turno, que te dice aquí lo que te está diciendo es esto y no lo otro. ¿Y quién forma los imanes? Pues los países que yo llamo del petroislam, que son los que tienen dinero para dar becarios, etcétera. Y estos países no suelen practicar, a mi modo de ver, un islam como Dios manda.
El Corán es el libro
muy clara.
Es un libro sagrado del Islam,
sí, sí,
el cual para los musulmanes contiene la palabra de Dios, único,
sí, sí,
revelada por a Mahoma, mejor dicho, una palabra que según
sí,
dicha religión fue revelada al profeta por medio del ángel Gabriel.
Sí, señor.
En este sentido,
en su oído derecho.
En su derecho, sí. El Corán toma muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y del cristianismo.
Sí.
Y es que personajes del mundo hebreo y cristiano como Adán, Noé, Abraham, Moisés,
sí.
Juan Bautista o Jesús de Nazaret aparecen mencionados como profetas islámicos, ¿no?
Sí.
Doctora, es cierto, sin llamar a ningún partido político, ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? ¿Es cierto que aseguras que el Corán, bien interpretado, es un libro feminista?
Yo creo que, evidentemente, utilizar la palabra feminista es fuera de contexto, porque una cosa del siglo VII no puede ser tildado de feminista. Pero el Corán representó y tendría que representar un salto de gigante respecto a la situación de las mujeres antes del Islam y después del Islam. Hay varios fragmentos en que, por ejemplo, Dios dice, promete recompensa eterna a los y las que se comportan, los y las que rezan, los y las. Hay un doble uso del masculino y del femenino, cuando en lengua árabe, y Dios creo que debe de saber infinita más lengua árabe que cualquier arabista o arabófono,
sí,
Dios se entretiene en hablar de masculino y hablar en femenino, no, para masculino y para femenino, cuando sabe que con el colectivo masculino plural basta. Lo hace porque quiere dar a entender que la doctrina va para ellos y para ellas.
Claro.
Y les promete algo, que es el paraíso, que hay que tener alma para poderlo disfrutar. Por tanto, la mujer musulmana tuvo alma enseguida, mientras que si vamos a judaísmo o si vamos a cristianismo y nos vamos al siglo XIII, todavía tenemos el gran grupo de figuras de la llamada escolástica, Tomás de Aquino, Alberto Magno, etcétera, que todavía discutían y lo dejaron por escrito si las mujeres teníamos alma o no, en caso afirmativo, si era vegetativa o no, cuando entraba en el feto, más tarde, más pronto. Es decir, el Islam esto no lo duda. La mujer tiene alma desde el primer momento.
No obstante, doctora, perdóneme a mí, no obstante,
sí,
claro, lo entendemos que habla en plural, por lo tanto, habla para el hombre y para la mujer.
Sí.
La mujer tiene alma igual que el hombre, ¿no? Incluso sí. Está premiada cuando llegue al paraíso, pero está más premiado él que ella, ¿no? Entiendo porque...
No, porque
cuando... Permítame.
Al que me refiero, no recuerdo si eso miro, pero no.
Permítame porque no sé si ando equivocado, porque cuando un musulmán muere y llega al cielo, se encuentra con... con 72 mujeres, ¿no? Lo está esperando...
No, depende. Eso depende de la ley de la oferta y la demanda.
¿Ah, sí?
Perdone que le corte.
Ya.
Ha llegado momentos en que las huríes, como premio,
sí,
habían llegado a ser 100. Esto ha bajado ahora.
Bueno.
Pero
eso
no,
está muy bien.
El hombre
de 72 a 100 mujeres. ¿Y la mujer qué?
La mujer se lo mira y se muerde las uñas. No.
Entonces,
todo esto son metáforas.
No estamos igualados ahí. No estamos igualados.
En el paraíso no habrá vírgenes eternamente, ni efebos eternamente, no se dice, ¿eh? En el paraíso habrá algo que nuestra mente humana no puede llegar a entender. Y eso ya lo dijo el platonismo, ¿eh?
Pero entonces, las 72 vírgenes o 100 vírgenes para el hombre no aparece en ningún lado en las mujeres.
Sí que aparece en el Corán, pero aparece como otras cosas, como metáfora. Para las mujeres no se les promete nada, ya se lo he dicho.
Yeah.
Nos morderemos las uñas o yo qué sé lo que haremos.
No obstante, el Islam, en el Corán, por ejemplo, se condena a muerte por adulterio a la mujer, ¿no? ¿O es una falacia?
En el Corán no se condena a muerte por adulterio ni al hombre ni a la mujer. Es lo que le estoy diciendo. El Corán dice una cosa...
Sí.
Y algunos que se dicen musulmanes
interpretan,
hacen lo contrario. Es decir, los países esos que dicen seguir la sharia no están siguiendo los preceptos del Corán, con la gravedad de que dicen que Dios se los dictó. Y es cuando yo digo, bueno, pues hacedle caso si creéis que Dios os dictó.
O sea, que pasa
lo
mismo.
No hay condena a muerte,
no hay condena
por lapidación,
sí,
ni por nada, a adúlteros ni a adúlteras.
Y sobre el tema, porque claro, lo estamos viendo eso en diferentes países que han salido en los medios de comunicación, ¿no? Que han llegado a empalar a homosexuales, ¿no? Bajo un
esto
régimen...
Yo no lo he visto, pero cualquier animalada me la puedo imaginar.
Sí.
No está en el Corán. Por tanto, no siguen la doctrina del Islam. Porque si no haces caso de Dios, harán caso de un jurista que en el siglo no sé cuántos dijo no sé qué. Hombre, si tenéis la palabra de Dios... Hacerle caso, aprovecharla.
¿Y existe hoy en día el matrimonio forzado en el Islam o no?
En el Islam no. O sea, no está permitido. Pero hay personas que viven en países islámicos, hay personas que se dicen y se creen musulmanas que lo practican. Esto no es Islam, esto es una costumbre, una tradición de aquel determinado territorio y hay que condenarlo, hay que perseguirlo. Y hay que decirlo con todas las letras.
Y entonces,
no es propio del Islam.
¿Qué tenemos que leer? ¿Qué tenemos que leer para cerciorarnos, estar completamente convencidos de que lo que estamos leyendo es lo propio, que es el verdadero Corán, que son las reglas básicas del Corán?
Sí, eso es lo que le he dicho, que era difícil, porque está en una lengua que no se entiende por parte de los no muy estudiosos de la lengua árabe,
claro,
clásica, la que llamamos clásica. Y entonces las traducciones, pues ya lo decimos en italiano, traductore, traditore.
Uh-huh.
¿Y quién es el guapo que se atreve a traducir la lengua, las palabras usadas por Dios? Es decir, ya se ve que no puede salir bien la cosa. Y en general las traducciones tienen, no digo todo, pero muchas tergiversaciones. Es grave y habrá que tener mucha paciencia, que es lo que creo que tengo yo, y ir corrigiendo cada vez que vea que se utiliza mal una palabra del árabe o una expresión, etcétera. Hay que revisar todo.
Pues
esto el cristianismo ya lo ha hecho. Ya tenemos afortunadamente lo que se llama la Biblia interconfesional, pero ahora al Islam le queda llegar aquí.
A
una traducción.
Claro, y lo tendría que hacer y además hacerlo rápido porque si no todo esto va en desgaste.
Es urgente, sí, muy
claro,
urgente.
Va en desgaste de su propia religión, ¿no? Porque
sí. El
mundo occidental lo seguirá entendiendo mal y poniendo tildes donde no debe, ¿no?
Sí, pero también pasa, ¿eh? Lo que pasa, quiero decir. Estoy utilizando un verbo
sí.
vulgar, ¿eh?
Sí,
yo
sí.
creo que Occidente en general pasan bastante de la religión, de las cuestiones religiosas, que yo tengo, he tenido alumnos y tengo todavía jóvenes, y estos les preguntas por la religión y no tienen ni idea, en general.
Doctora,
por
cuando...
favor, que no se me enfade nadie.
Claro, no, no, por favor. Aquel refrán que contaban nuestros abuelos, ¿no? Aquello que dicen, allí donde fueres, haz lo que vieres.
Sí.
Lo hemos perdido, doctora, porque... Claro, sí. Yo creo que tú eres partidaria de que la gente vista como quiera, pero que se dejen ver,
señor.
Y no vayan tapados, ¿no?
Claro, hombre, nosotros... Que no enseñen las desgracias físicas.
Claro.
Yo a mi edad no puedo pasearme desnuda por la calle. Lo tengo clarísimo.
Está claro. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a algún país árabe, pues tenemos que... Es curioso, indumentaria, vamos tapado, entramos aquí, entramos allá, vamos tapaditos, las mujeres tres cuartos de lo mismo, si no más, ¿no? En cambio, nosotros nos adaptamos. Yo no sé si la comparativa es buena o está buena realizarla, y más por antena, ¿no? Pero cuando llegan aquí gente de otros países con este credo, no se mantiene ese dicho, allí donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Se mantienen.
Es cierto. Ahora me tiene que dejar contestar.
Sí, por favor.
Usted ha dicho, en algún país árabe. Sí, señor, en algún. La mayoría de países árabes o de países islámicos, tú vistes, como yo he ido a muchos, vistiendo con decencia, es decir, no me he paseado en bikini por las calles cuando era joven, pero algunos países árabes no están permitiendo una indumentaria occidental, vamos a ponerle, que no existe, pero tampoco lo hemos hecho, tampoco Occidente lo hizo, ni lo hace, cuando personas europeas o americanas, da igual, se van. Yo recuerdo, para mi infancia, existía lo que llamábamos las misiones. Y entonces los misioneros y las monjas tampoco se vestían como lo que encontraban allí. Máximo, cambiaban el hábito negro por uno blanco. Pero tampoco hicieron lo que vieron. Por tanto, es una cosa mutua. La gente está acostumbrada a vestir de determinada manera y le gusta seguir vistiendo a su manera. Pero es un error creer que el Corán te obliga a taparte todo el cuerpo, ni muchísimo menos. Y los hombres pueden ir en pantalón corto, cortísimo, sin camiseta, y entonces circula, y ahora lo califico en serio de moda, la moda de que las mujeres tienen que taparse, en un grado mayor o menor en función del país y del tiempo, no del tiempo climatológico, sino del cronológico.
Y doctora, y con el tema de la relación, hablamos no relaciones sexuales, sino el tema en el Corán, ¿se permite la...?
En el Corán ni siquiera aparece la circuncisión masculina, ni siquiera, porque la masculina... es, mejor dicho, una obligación para los judíos. Pero no sale, porque los árabes se circuncidaban por simpatía vecinal, son poblaciones semíticas, y el uso normal era que los varones se circuncidaran.
Sí.
Pero yo conozco algunos compañeros, colegas, profesores que saben mucho islam y que se han convertido para poderse casar con una mujer musulmana y no les han cortado un pelo porque han podido decir, oiga, que aquí no hay obligación. Permítame que siga, porque sí que hay que ir muy en contra del uso de la palabra ablación. Ablación puede ser mayor, menor, tal. Lo que hay que utilizar y lo que utilizan los estudiosos, antropólogos sobre todo, es la palabra mutilación. Porque mutilar es cortar algo que no es necesario desde el punto de vista sanitario. Y eso está prohibido en todos los códigos civiles de países civilizados. O sea que hay que ir en contra de la mutilación genital femenina y advertir que no tiene nada que ver con el Islam. Lo que pasa es que el uso suele coincidir con algunos territorios que practican el Islam. En Marruecos jamás se hizo, en la península ibérica jamás se hizo, en Nueva York no se hace, pero es algo que los expertos dicen que es de origen faraónico, y entonces el área egipcia, Sudán, que está al sur, se extiende por el África Negra, y los demás musulmanes o musulmanas no han tenido esta costumbre, que se puede extender, que sí, que el mundo ahora globalizado, las cosas malas también se propagan. Sí. Pero hay que tener muy claro que eso no es Islam y hay que oponerse, denunciarlo si se sabe, etcétera.
Doctora, en España hay unos 2 millones de musulmanes, sí, mayoritariamente en Cataluña y en Andalucía, ¿no? Que me disculpen algunos con la pregunta que yo le voy a hacer, porque yo no quiero herir sensibilidades de ningún tipo, ¿verdad? Pero cuando ciertos imanes y yihadistas, por ejemplo, hablan de recuperar al Andaluz o Andalucía, sí, para el pueblo islámico, sí. Sí. ¿Estamos delante de una propaganda absurda o estamos ante una seria amenaza para la península?
Estamos delante de una imbecilidad y delante de una ignorancia total. Sigo, porque he visto mapas. Ya empezó Gaddafi, ¿eh? Sí. Gaddafi se retrataba con un mapa en que se pintaba en verde, evidentemente, el norte de África y toda la península ibérica. Tanta ignorancia que no se enteran que traspasaron los Pirineos los musulmanes y que en Narbona había un gobernador y en Toulouse había un gobernador. Es decir, que ni siquiera tienen suficiente conocimiento de historia para reivindicar lo que dicen querer reivindicar. Es una pose, es una cosa que debe de gustar mucho a algunos, pero que no tiene ningún sentido. Vaya, yo vivo muy tranquila. Ya sé que vivo casi cerca de la frontera con Francia y, por tanto, primero llegará a Andalucía, si es que llegan, ¿eh? Yo por ahora no tengo miedo. Y no creo que me llegue a sentir amenazada.
Está
ya
bien,
no
está
lo
bien.
Veré. A mi edad ya no lo veré. Ya no. Pero creo que no, estoy bromeando.
Si no es descortesía, doctora, ¿le puedo preguntar? Yo sé que estas cosas no se preguntan, no hay más una señora, pero le puedo preguntar.
Sí. 75 años.
75, pero si está usted en la flor de la vida, lo pinta usted de una manera.
¿La flor de la vida?
Lo pinta usted
estoy
de una
muy
manera.
Contenta,
claro,
vida.
Claro, muy bien, pero lo pinta como si tuviera 95.
Usted me da micro y me deja hablar, ¿qué más quiero?
Muy bien. Bueno, hablemos de yihadismo, doctora, porque creo que es un concepto que la gente lo malinterpreta o lo ha interpretado mal. Hay mucho periodista que va de experto, ¿no?
Para mí, hablar de yihadismo, como dice usted ahora, es una señal de humildad, porque llevo más de 20 años predicando que no se debe decir esta palabra y ha sido derrota completa la mía, ¿eh? Yo lo voy diciendo, pero nadie, muy poca gente me hace caso.
Ah, porque yihad significa esfuerzo personal, ¿no?
Es un esfuerzo personal, colectivo, para ser cada día mejor musulmán, mejor gobierno islámico, mejor país, etcétera. Pero es cierto que en el Corán la palabra yihad o el verbo hacer yihad aparece 35 veces. En 25 de ellas es claramente un esfuerzo espiritual para ser cada día mejor persona. Pero en 10 ocasiones tiene una connotación bélica de enfrentamiento, de combate. Y pero para que un combate pueda ser calificado de yihadismo o de yihadista, tiene que cumplir unas condiciones. Esto lo estableció Averroes, un famoso muy sabio de Córdoba, es decir, que no lo digo yo, lo dice un señor experto del siglo XII, que por tanto ya tenía cinco siglos de Islam para observar cuándo se podía hablar de guerra o de yihad, ¿eh? Es decir, distinguir. Para que pueda ser calificado de acción yihadista, un combate, no se pueden matar ni niños, ni mujeres, ni ancianos, ni ciegos, ni enfermos crónicos, no se pueden matar comerciantes, ni agricultores, ni se pueden destruir edificios aunque estén deshabitados. Ya ve usted que esto no, casi no es ni una guerra, ¿no? Uh-huh. Casi he dicho.
Sí, 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 sí.
Y entonces ahora hemos sido tan ignorantes los occidentales que un día dijimos, pues hay que llamarles de alguna manera. Y les llamamos yihadistas, imitando al mal nacido señor Bin Laden, que él sí que hablaba de sus soldados, muyajidín, decía él, que era la manera de decirlo en árabe. Y un día, alrededor de 2005, nos cansamos de decirlo en árabe mal dicho, mujahidín, mujahidines, decíamos, cada uno lo pronunciaba como podía, y inventó Occidente el término yihadismo, que no tiene nada que ver con esta doctrina que aparece en el Corán.
Entonces,
hay que respetar cantidad de cosas.
Doctora, estamos en este siglo XXI, estamos en Europa, estamos en España, tenemos 2 millones de musulmanes en la península, sí. Bienvenidos sean. España necesita, sí, mucha más gente, además, para, como siempre comentamos en este programa, para asegurar las pensiones, inclusive, porque el español...
Sí, señor, aunque sea... Por egoísmo propio.
Exactamente, por egoísmo propio, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Porque si resulta que del Corán tenemos tantas lecturas, tenemos tantos imanes que cada uno predica el Corán que a él más le interesa. Hay, sí, tanta gente con ganas de hacer cosas y se cree en aquel imán que no es una buena persona o no se corresponde su palabra con lo que verdaderamente dice el Corán.
Sí, desgraciadamente sucede.
Claro, para luchar entonces, entre comillas, lo de la lucha, para luchar en contra de esta gente que se presentan como musulmanes, pero que en realidad no lo son, porque no siguen...
Bueno, son unos
Corán.
Pocos, ¿eh? De los 2 millones que tenemos aquí,
sí,
son unos pocos,
bueno,
los malos musulmanes, ¿eh? No,
menos mal que lo que pasa, sí, es que lo malo hace mucho ruido.
Pero... Eso es noticia, esto sale,
claro,
esto sale en las prensas o en... Imagínese, usted que es periodista me entenderá.
Sí.
¿Se imagina usted un titular de periódico, el católico Pinochet es responsable de tantas desapariciones en Chile? No, se hubiera dicho el dictador Pinochet.
Sí.
En cambio, cuando la maldad viene de territorio islámico, siempre se subraya el hecho de que venga del Islam.
Entonces, ¿qué,
o sea,
tenemos?
Es una,
sí, sí, pero...
una cosa que no es cierta.
Claro, ¿qué deberíamos
no
hacer?
No se puede hablar de terrorismo islámico, ya lo he dicho. No,
¿qué deberíamos hacer entonces?
Pues se lo digo claro. Instrucción. Educación, instrucción y educación. No hay más remedio. Educar, sería bueno a mi modo de ver que en la enseñanza pública y en la privada evidentemente también, se diera alguna asignatura que se llamara Historia de las Religiones. Y si no se hablara de Islam, no se hablara de cristianismo, sino de qué han hecho cada uno de estos grandes grupos. Y además habrá quien quiera y tendrá razón, que se incluya budismo, que se incluya hinduismo y todo lo que sea. Cuanto más sepamos, más podremos entendernos.
Pues doctora Dolors Bramón, doctora...
¿Qué rollo le he dado?
Me ha encantado hablar con usted. Me encantaría continuar hablando más horas, más tiempo de radio, quizás en otro momento, para seguir hablando con todas sus enseñanzas que nos parecen muy, pero que muy interesantes. Le agradezco de corazón el que haya querido participar en nuestro programa Luces en la Oscuridad, que como el nombre bien indica, intentamos poner esas lucecitas en la oscuridad del alma de muchas gentes, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias por dejarme hablar.
Ha sido un placer tenerla con nosotros. Y sigue usted tan ufana, sigue usted tan abierta, tan cordial, tan simpática, doctora. Y mil
muchísimas
gracias.
Gracias. Me voy a poner colorada, pero usted no lo va a ver.
Gracias y muy buenas noches, doctora.
Igualmente. Buenas noches.
Buenas noches. Hay que hablar y decir del libro El Islam Hoy, algunos aspectos controvertidos, de Fragmenta Editorial. El último trabajo, el último libro de la doctora Dolors Bramón, doctora en Filología Semítica y en Historia Medieval por la Universidad de Barcelona, profesora emérita de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Barcelona, profesora de Islam en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y autora de, como digo, El Islam Hoy, algunos aspectos controvertidos, de Fragmenta Editorial.